COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy te quiero hablar de algo que creo que nos interesa a todos después de lo que ha ocurrido en Valencia tras el paso de la Dana. Seguro que has leído o escuchado estos días que la Junta de Andalucía va a publicar un mapa de zonas inundables de la comunidad para que sus residentes sean conscientes del peligro y de qué hacer ante una catástrofe. Pero claro, visto así, es algo que inquieta bastante saber que vives en una zona inundable o ser consciente del peligro que supone habitar cerca del cauce natural del agua. Aquí en Sevilla, concretamente, este mapa determina que existe peligro de inundación en toda la ribera del Guadalquivir, desde Peñaflor hasta Coria del Río, localidades como Lora del Río, Alcolea, Tocina, Cantillana, Villaverde y Alcalá del Río, o La Algaba son algunas de las más susceptibles ante una riada. Écija también alberga otra de las áreas sensibles. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla. Y hoy, para arrojar luz sobre esta cuestión, tenemos al otro lado a un experto en la materia, a Leandro del Moral, catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal, profesor? Gracias por atendernos.
Muy bien, encantado de hacerlo.
Profesor, para comenzar a entender esto, quizás sea importante saber que hay categorías dentro de las zonas inundables, ¿no? No todas son de alta peligrosidad, ¿no?
Efectivamente, en la determinación y cartografía de las zonas de inundables, en lo cual se ha avanzado mucho y me alegra mucho, ¿no? También que a nivel autonómico, que tiene muchas competencias y marco legal de actuación, pues se está avanzando también, ¿no? Pero a nivel nacional tenemos el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, mapas de peligrosidad y riesgo, que está muy accesible ya y que cualquier ciudadano puede entrar en él y ya empezar. Y ahí, efectivamente, como decía, se establece la cartografía con diferentes colores de las zonas que están afectadas por diferentes periodos de retorno, que indican un poco la probabilidad, estadísticamente la probabilidad en términos de retorno de años, 10 años, 100 años y máximo 500 años. Esa es en cuanto a la probabilidad estadística, atención, con los actuales datos, series de precipitaciones y sobre todo de caudales registrados en las últimas décadas.
Eso es, lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, efectivamente, con series de 30, 40, 50, contra más prolongadas sean las series, los cálculos, el tratamiento estadístico de esos datos, de esas cifras, pues es más verosímil, es más riguroso.
Y profesor, ¿está relacionado el que una zona sea inundable con más alta probabilidad, la de los 10 años, ¿no? ¿Está relacionado eso con que no se pueda urbanizar ahí o eso es algo que no está unido?
Bueno, efectivamente ha avanzado muchísimo la legislación. Ya desde tenemos, y además a todos los niveles, Europa, la directiva de inundaciones, que es del año 2007, es reciente. Sí. Hay una directiva que es como una ley general del agua europea, que es del año 2000. Pues hay una específica de inundaciones que ya establece la obligación de elaborar esa cartografía y que esa cartografía se refleje en los planes territoriales y más concretamente en los planes municipales, en los PGOs.
De urbanismo.
Luego está la ley del suelo. Efectivamente, la ley del suelo estatal que lo establece y como en urbanismo y ordenación del territorio tienen muchas competencias las comunidades autónomas, ahí está la legislación autonómica, la LOUA, la ley que fue sustituida recientemente por la LISTA, la ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que es la vigente de hace 2 o 3 años, que establece pues tanto en la ordenación del territorio, en todo el territorio, más allá de los municipios, como la ordenación del territorio, que ya denominamos urbanismo o ordenación municipal, sí, de más detalle. Y ahí se tienen que recoger estos mapas y tienen que ser incluidos allí donde hay esta inundación, tienen que estar incluidos como zonas inundables y, por tanto, no urbanizables.
Vale. O sea, lo que quiere decir que las que son zonas ya inundables, o sea, zonas inundables en las que ya se ha construido, pues no se puede hacer nada. Pero ya por lo menos sabemos que en zonas inundables a día de hoy no se puede construir o no se puede urbanizar, ¿no?
Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, aquí en Sevilla capital y también en otras poblaciones de todo ese cordón fluvial, pero atención, que luego tenemos muchos arroyos y ríos en Sierra, en Campiña Sur, etcétera, ¿no? Pero, en fin, todo ese cordón que mencionaba, desde Peñaflor a Puebla del Río, ese gran tronco, ese gran corredor fluvial del Guadalquivir, dentro del cual, por ejemplo, está la dehesa, la famosa dehesa de Tablada, que es inundable, según el mapa de riesgos de inundación, con un retorno de 10 años, porque hay que tener en cuenta que este cálculo se establece sobre el régimen natural de cómo es el caudal del río antes de su modificación. Así lo establece la ley. Entonces, la dehesa de Tablada tiene un retorno, una frecuencia estadística de 10 años, y no está construida.
Claro, y no debe construirse, entiendo.
Por la historia de esa dehesa, que fue la pista del aeródromo,
claro.
Y luego fue retornada del Estado a particulares, etcétera. Se encuentra no edificada e inundable. Por tanto, ahí se aplicaría esto de lo que estamos hablando. Otras zonas que están en el mapa de riesgos de inundación incluidos, pero ya están construidas, pues ahí lo que se debe actuar es con una precaución, con una voluntad de reducir ese riesgo.
Claro.
Hay técnicas de tratamiento del riesgo de inundación en zonas ya construidas.
Claro.
Mover cosas súper sensibles, como guarderías, como residencias, como apartamentos subterráneos, ya entraríamos en una labor de reestructuración, de saneamiento del propio tejido urbano.
Claro, porque si, profesor, vives en una zona inundable, ¿qué tienes que tener en cuenta? O sea, entiendo que hay una normativa que te ampara. ¿Qué deben hacer? O sea, ¿hay algo que puedan hacer las personas que viven en zonas así?
Bueno, hay una cosa básica, seguro de inundación. Que cubre, claro, hacer frente a unos costes del seguro, que es, en términos generales, como comprende cualquiera que tiene un automóvil o que tiene un taller o cualquier otro tipo de o es un ganadero o agricultor y sabe lo que es el seguro frente al pedrisco o frente a la inundación o frente a la helada, ¿eh? Además, pues diferentes niveles de eso. Te puedes asegurar todo riesgo o puedes asegurar terceros, que por otra parte es obligatorio en el caso del automóvil o del vehículo, ¿no? O sea, que esa es una primera medida a considerar.
Claro.
Una primera medida a considerar. Y luego ya entraríamos en el terreno de las actuaciones administrativas de las autoridades municipales y autonómicas con esa atenuación, reducción del riesgo a través de infraestructuras. La tendencia, la orientación, más que de dominio, de domesticación, de lucha contra la naturaleza, es de trabajar con la naturaleza,
claro.
Pero no dejan de ser infraestructuras, infraestructuras verdes, recuperación de cauces, recuperación de zonas inundables que pueden ser recuperadas o creación incluso artificialmente de zonas de amortiguación de la inundación, bajar el nivel, bajar la fuerza, disipar la energía.
Son muchas opciones, profesor, y todas pues viables y a tener en cuenta. Es algo que no se había pensado hasta ahora. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Gracias por atendernos.
A ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así llegamos a la una. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.